Bienvenidos al espacio Fundación Telefónica. Bienvenidos a Fuera de Series Live. Con todos vosotros, Alberto Rey.
Hola a todos, buenas tardes. Bienvenidos a este cuarto programa de Fuera de Series Live que hemos titulado Están locos estos romanos, evidentemente. Bienvenidos al espacio Fundación Telefónica de Madrid y a los que nos veis a través del servicio de streaming, bienvenidos al espacio Fundación Telefónica de Madrid. Hoy vamos a hablar de series de romanos y lo vamos a hacer con los creadores de una comedia ambientada en la Guerra Civil y de otra que estaba centrada en una nave que se llamaba Plutón Verbenero, pero han conseguido hacer una serie de romanos. También estará con nosotros el protagonista de Justo antes de Cristo, aquí lo tenemos. Así que suban a este escenario Montero y Maidagán y Julián López, creadores de Justo antes de Cristo y su protagonista. Bueno, una de romanos de Montero y Maidagán. Sí. ¿Esto cómo va?
Tal cual.
Sí, había ganas de hacerla porque la teníamos ahí desde hace un montón. Y bueno, por fin ya ha costado. Pero...
Vosotros es una pareja creativa, digamos, estable, pero eso, que habéis hecho comedias sobre la Guerra Civil, comedias en una nave espacial. ¿La comedia es siempre la misma?
Sí, porque nos preguntaban, ¿no? Que, y al final... Yo creo que hicimos el primer año de Cámara Café también y al final son romanos, pero casi los problemas son los mismos. En eso se basa la serie, que prácticamente no hemos cambiado en 2000 años. ¿No?
Cuando te llega el proyecto, Julián, ¿eso es lo que tú piensas? ¿Al final es lo mismo?
No, para nada. Es algo mejor aún. Yo he tenido la suerte de que confiaran en mí para Manio, que como decía en el vídeo, es un personaje por de los más bonitos que he tenido. Y se lo debo a ellos. Y sobre todo veía... sí, ¿verdad? Joder. Ya lo he dicho muchas veces. Y sobre todo veía eso, un lenguaje muy particular, o sea, una voz muy especial que es la que tienen ellos como creadores y una serie muy, muy especial, muy, muy particular. Por el hecho, claro, de que sea en la época romana, lo cual te toma mucha distancia para hacer algo muy divertido con algo muy dramático, porque toda la vida era muy dramática. O sea, había muchas muertes, mucha deshonra, era jodido vivir en la época romana, me imagino.
Y entonces, me encanta el titular, era jodido vivir en la época romana,
sí,
me imagino.
Me lo dijo un antepasado que vivió en aquella época. Y entonces era, ya te digo, un proyecto muy especial y estoy muy orgulloso.
Pero contadme cómo es esto de llevar un proyecto así, porque no es lo habitual. Lo habitual es una comedia ambientada en la actualidad donde no haya que vestir a la gente... Que es meter caballos.
Nosotros escribimos unos sketches en Paramount Comedy hace un montón de años y nos quedamos en paro, ¿no? Estuvimos un año, sí. Y dijimos, ¿qué hacemos? Y nos escribimos un piloto, que era el arranque de esta serie. Con una Biblia, eso, fuimos a todas las series, a todas las televisiones muy confiados y no la vendimos. Y ahí ha estado 15 años encerrada. Y nos fuimos a Movistar con otra serie que no les encajaba en aquel momento y nos dijeron, ¿no tenéis otra cosa por ahí? Y nos acordamos de esta. Y fue llevarla esa tarde, ¿no? Y por la mañana nos llamaron. Venga, vamos adelante.
¿No? Las de romanos siempre vuelven. De vez en cuando, ¿no? Hay un revival, ¿no? Bueno, pues era cuestión de darle tiempo.
Sí, podríamos haber cuadrado esto con Semana Santa, no nos ha dado tiempo.
Justo antes de Cristo.
Pues dijimos, ¿te imaginas que estrenemos antes de Semana Santa? Y raca, aquí estamos.
Estuvimos en el segundo Fuera de Series Live con Paco León y Ana Recosta hablando precisamente de parejas creativas. Es muy habitual en la televisión guionistas que trabajan, creadores que trabajan de dos en dos, y es vuestro caso. ¿Por qué es tan habitual?
Es que, sobre todo en comedia, es que no, si no debe ser aburridísimo, ¿no? Estar en tu casa solo.
Y muy arriesgado, ¿no? Porque no sabes con qué vas para adelante. O sea, nosotros por lo menos sabemos que con lo que nos reímos nosotros, ¡buah! Eso lo intentamos llevar hasta el final, que es muy difícil. O sea, algo que te ríes un día en casa trabajando, que el chiste llegue intacto hasta la pantalla, ¿no? Pero al final de eso es de lo que te fías, de que nos haga gracia a nosotros.
Sí, que al final, con los años somos uno, ¿no? O sea, que tenemos el mismo gusto, nos reímos de lo mismo, o sea, que tampoco vale para mucho.
Que además el feedback es esencial en la comedia, en la creación de la comedia. Entonces, tener a alguien enfrente lo hace mucho más...
Pero son... un animal de dos cabezas o son dos distintos?
Pues es difícil, yo todavía no me he pillado el rollo de todo. Y es un poco animal de dos cabezas, sí. Lo que pasa es que luego cada uno tiene su personalidad y también mola mucho. Y cada uno tiene su... Sí, por eso se complementan tan bien y hacen tan buena pareja.
En Justo Antes de Cristo hay además otro animal de dos cabezas, que es los directores. Habéis trabajado con dos directores con mucha personalidad, mucho estilo propio, y no voy a decir mucho ego, pero bueno, a lo mejor
no,
lo digo.
Si no están,
es verdad.
Para empezar a hablar de ellos, si os parece, lo va a hacer otra de vuestras actrices, Cecilia Freire. Vamos a verla.
Pues mola mucho porque es un ejercicio de estilo, o sea, de repente te viene primero el creador de la serie, que la conoce como si fuera su hijo, ¿no? Entonces hay confianza máxima. Luego, el mundo maravilloso de Borja, que aunque sea un misógino, pues tiene cosas que decir. Entonces, por la anterior pregunta, por si acaso luego lo editáis. Y entonces entras ahí como, pues eso, en su psiquis. Luego viene Vigalondo, que es como otro pedo con otras sustancias químicas. Y eso mola mucho porque te aporta frescura. Dentro de todo estás metida en un polígono industrial, así como sin ver mucho la luz, y te viene peña de fuera y dices, ah, vale, qué interesante, bueno, pues venga, pues lo vamos a llevar por aquí, ah, pues esto lo vamos a jugar más tal, así que consigue que no te aburras.
Sí, yo creo que está muy bien que cada uno les dé sus toques, ¿no?, a los capítulos, y que nos den nuevas ideas y que nos den nuevos aires, ¿no? Yo creo que eso ha sido muy importante también, el tener un poco de cambio, y yo creo que eso también le da pues más
vidilla,
más,
¿no?
Está más dinámico todo, yo creo.
Evidentemente, Cecilia, hemos editado, luego veremos por qué dice que Borja es un poco misógino. ¿Opinas lo mismo que ellas? ¿Son dos pedos distintos con dos sustancias químicas distintas?
Bueno, no van mal encaminadas, Cecilia, la verdad. Pero sí, Borja y Nacho se conocen también desde hace muchos años. Yo he trabajado con los dos, más con Borja. Y bueno, luego son distintos entre sí, pero pertenecen a la misma generación, a la misma pasión por el cine, el audiovisual, por la comedia. Se nota mucho que son casi esos monstruos de dos cabezas.
Sí, no hemos tenido mucha... hemos discutido con ellos, pero no mucho tampoco.
Sí, no mucho. No.
Lo hemos llevado bien.
Sí.
Además, vosotros ya habíais trabajado con Álex La Iglesia, o sea, esto de trabajar con directores potentes ya, ya sabíais un poco.
Tiene muchas mil.
Ese es otro mundo, ¿eh?
Sí. ¿Cómo ha sido el reparto de los episodios entre los directores? Porque Borja decía que él creía que va a estar en un plató y de repente le sacaban todos los días al campo.
Sí, es que yo le pasé los dos primeros capítulos, que son básicamente el campamento. Y él aceptó, y luego los que dirigió realmente fueron el 3, 4 y 5, que son todos exteriores. Y ya se volvió loco, sí. Y eso, él hizo 3, 4 y 5, yo hice 1, 2 y 6. Y en la segunda temporada Nacho hizo 7, 8 y 9 y yo 10, 11 y 12. Entonces, ha sido un reparto de 3-3.
Pero bueno, la idea era también agruparlos lo más posible para, o sea, por necesidades de producción y todo, claro, eso, claro, para poder localizar, digamos, que fueran a localizar y demás, que pudieran preproducir y eso en las pausas. Y luego también para que arrancaras tú y terminar, y bueno, pues sí, pero intentar agruparlos lo más posible.
Siendo dos guionistas y dos directores, y una de las cosas más problemáticas en la comedia es el tono. Borja tiene algo que decir al respecto. Vamos a verlo.
Pues lo complicado de la serie de Justo Antes de Cristo era el tono, precisamente porque claro, se podía hacerlo en muchísimas maneras. Podías hacerlo disparatarlo, podías hacerlo más seco. Lo que pasa es que justamente para apoyar la dirección y la creación de Montreal y de Gann, nos han llamado a Nacho Vigalondo y a mí, que estamos muy a tope con el tono de ellos. Es decir, que viendo los trabajos anteriores de Pepón y de Juan, viendo cómo estaba escrito, la verdad es que yo no tuve ninguna duda con el tono. O sea, no tenía... sabía exactamente cómo tenía que ser porque me identifico mucho con ese material, y creo que a Nacho le ha pasado un poco lo mismo. Es decir, que lo más complicado era el tono, pero lo que veíamos claro desde el principio era ese tono realista, muy dinámico... muy verborreico, donde la velocidad era importante, escenas cortas, mucho diálogo y todo eso.
Antes de preguntarte a ti si el tono es lo más difícil también, tenemos que avisar de que los que queráis hacer preguntas, tanto a Montreal Maidagan como a Julián, como a cualquier persona que se siente aquí en los próximos minutos, lo podéis hacer enviando cualquier mensaje a través de cualquier red social con el hashtag FDSLive. en mayúsculas y luego las filtraremos o no, así que arriesgaos y os las lanzaremos. El tono, ¿es lo más difícil?
Probablemente sí. Cuando te enfrentas a, además, esta serie en la cual es muy coral y hay muchos personajes y cada uno somos de nuestro padre y nuestra madre y venimos de sitios muy distintos, es como, bueno, ahora a ver cómo este rebaño, quién es el pastor que pastorea a todos estos y que parezcan, pues eso, un rebaño. Y trabajamos bastante, sobre todo el núcleo Manio Agorastocles, Antonino, el centurión, un poco ese núcleo, los compañeros también.
¿Creíais que ibas a decir esta frase alguna vez en tu vida? El núcleo Manio Agorastocles.
No. Lo que pasa es que yo núcleo, me gusta cómo suena el núcleo y lo meto cuando puedo. Entonces, digo, ahora me va a entrar bien decir núcleo. Entonces, todo ese núcleo, toda esa masa de personajes... lo trabajamos bastante en los ensayos y tal, y ahí es donde buscábamos eso. Ellos tenían muy claro el tono, como creadores y como excelentes guionistas, pero yo lo percibí también pronto, que es una cosa que hablábamos cuando yo leí los primeros guiones, tenía claro que eso tenía que ser así, como decía Borja, como muy, muy realista. Yo siempre tiendo a que sea lo más seco posible. El histrionismo y todo eso lo he trabajado mucho, pero porque también me lo piden muchas veces, la mayoría de las veces, pero yo siempre intento el menos es más, todo eso es lo que yo más creo. Y entonces aquí he disfrutado mucho por eso, porque era el personaje con el que más podía hacer eso, de todo más seco, más dramático, más pequeñito, y así se ha conseguido que fuera todo el elenco, ¿no? Yo creo.
Sí.
¿Y cuál es ese tono que dice Borja con el que está tan a tope?
Te voy a contar una cosa del tono y de por qué los elegimos a ellos, y porque estamos buscando gente que encajara con esto, con el tono, con el tipo de comedia que hacemos nosotros y eso. Y ya cuando los teníamos, se me ocurrió mirar en, no me acuerdo si en Film Affinity o en una de estas, y todos los que zurraban a Extraterrestre, Vigalondo, Fede Tarras y los del túnel a nuestra, eran los mismos. Y dije, pues hemos acertado. O sea, que eso, esto no es comedia, esto es, eran los mismos, el mismo tipo de crítica. Y digo, pues en eso coincidimos también. O sea, que es un... Pues no sé cómo llamarle, es el otro día, no sé, una cosa que leí de Gila, que es una cosa muy de Madrid, es soltarlo y dejarlo caer. Pues eso siempre se lo estamos pidiendo los actores, ¿no? Déjalo caer, suéltalo natural. Muchas veces cuando hacemos la mesa italiana, solo leyéndolo ya, antes de que le añadas mucho más, ya tiene esa naturalidad que luego, como si le añades demasiado, queda demasiado todo subrayado.
Sí, porque hay algunas frases que dices, madre mía, cuando dice el eunuco, cómo echo de menos juntarme con nosotros eunucos, que los viernes montábamos unas, y tú dices, pobre hombre.
ese ha nacido para hacer el papel, sí. Aníbal.
Es que Aníbal eso lo dice y
no, pero es verdad que sí, que son un tipo de frases que cuanto menos las acentúes, las subrayes y demás, mejor quedan, más gracia tienen. O sea, soltarlas como si
nada. Y eso es difícil, ¿eh? Eso es muy difícil. Joder, ¿te acuerdas un guardia que vino, un actor que hacía de soldado? Y nos sentamos a hacer la lectura.
Muy buen ejemplo ese, sí. Cuenta.
De pronto hizo, venga, vamos a leer, y hace el buen centurión, ¿no? Como haciendo un gangoso. Y le vi a Julián que se partía de risa y digo, ¿qué haces? Y dice, no, como es comedia, pues vengo... Y dije, es que me lo ha dicho antes en el camerino, no le quería decir nada, a ver qué cara ponía.
Pero yo, que se lo diga el director. Pero es verdad, pero es un ejemplo, porque ese tío venía, un tío estupendo que
luego lo hizo fenomenal.
Claro, y está muy guay y muy realista. Venía a hacer un papelito pequeño. Entonces él dice, comedia, boom, está Julián, está Turiñán, está Antuña, no sé qué, es como Manolo Solo, tal... Es lógico que él dijera, a ver qué puedo aportar, porque además te la juegas un poco, venga, es un personaje pequeño, a ver, que se queden conmigo, qué puedo aportar, y aportó eso, el cefeo, no sé qué, pero eso era otra cosa, era un sketch de, con todo mi cariño hacia ese tipo de sketches, pero era otra cosa, y aquí tuvimos que decirle, no, es que esto es eso,
sí, es hacer, eso, sí.
Y hubo varios, claro, sí. Pero es entendible, pero lo guay es que luego se adaptaban. Claro.
¿Cuál era la indicación que te daban más a menudo, cuando dicen más arriba o más abajo?
Ellos.
Sí.
Yo creo más abajo, ¿no? Sí, claramente.
Quita.
Sí, no, quítale cosas, venga, va, ya, tirado.
Hablando con Cecilia, para cuando estábamos grabando estos vídeos, nos dijo una cosa muy interesante también de los personajes femeninos de la serie. Vamos a verla.
Me encanta el comentario misógino de Borja. Le pediré explicaciones en su momento, porque entonces qué bien, ¿no? Han pasado los personajes de ser sosos y aburridos a ser unas hijas de puta. Pues me encanta la idea. No, entonces, no, claro, lo que pasa es que ahora son mujeres poderosas, que no necesitan el permiso de los hombres para hacer determinadas cuestiones.
Yo no.
No, tú no necesitas mi permiso, pero el de los hombres no. Y entonces ese es el quid de la cuestión, o sea, que no somos ni hijas de, ni hermanas de, ni mujeres de, son tías que lo tienen muy claro, pero no son de la Casa de la Pradera.
Qué ganas de escuchar el comentario misógino de Borja.
Sí, ¿no? Sí,
lo ha dicho. Eso.
¿Lo vais a poner? ¿O?
Claro que lo vamos a poner.
Estamos,
lo dejamos para el final, por supuesto.
¿Qué
es muy interesante el personaje de ella y luego nos va a contar una cosa muy curiosa de cómo lo trabajó, porque es una lanzafrases de qué barbaridad acaba de decir esta
sí.
tía.
Sí. Hombre, bueno, no, que claro, era difícil hacer un personaje femenino en un campamento de una legión romana, ¿no? O sea, 5.000 tíos, pues había que apostar un poco fuerte por los personajes femeninos y aprovecharlos al máximo, ¿no? Y desde luego aquí no hacen lo que, bueno, no habitualmente, pero esa cosa de comedia como de la mujer sensata frente a los hombres así un poco, ay, que no saben dónde tiene la cabeza, ¿no? Aquí cada una va a su aire y vamos, que son bastante... Podría ser una psicópata.
Te está dando miedo un poco, ¿no? que aparezca Cecilia y diga lo que acaba
de
decir.
No.
No, a ver, había que hacerla como poderosa, una mujer. Sí. Pero es verdad que no queríamos hacer... Ahora se lleva mucho lo de las mujeres poderosas. Y en comedia, a mí me gusta también que tengan debilidades, ¿no? Entonces ella es vulnerable y eso es lo gracioso, que es que no sabe cómo manejarse en este mundo más que a zarpazos, ¿no?
Y además es una cómica estupenda, Cecilia.
Es buenísima.
A la hora de hacer el reparto de una comedia hay que tener mucho cuidado porque la química en drama es fundamental, pero en comedia lo es absolutamente, absolutamente todo. ¿Cómo os enfrentasteis vosotros a ponerles cara y nombre a todos esos personajes?
Sí, eso es un proceso... Fue muy largo y difícil y desesperante muchas veces. Siempre... Contigo no.
No, pero eso era un gusto cuando hacías una prueba, ¿no? Lo probabas ahí, hacías una prueba de casting y decías, hostia, es este. O es
sí,
esta, ¿no?
Es que
nos
muchas
pasó
veces
con ella, nos pasó con él.
Ves a 18 actores y es un texto que has escrito tú. Y dices, uff, y no, como no das con él, al final te parece que el texto es malo. Y dices, joder, tenemos que reescribir esta escena. Y de pronto al día siguiente viene el que encaja con el papel y dice, ah, no, si es que encajar es muy difícil. Con actores buenos que no dan el personaje y entonces no te pierde la gracia.
Sí, que a veces no sabes quién lo va a hacer, pero sabes desde luego quién no. O sea, vas tachando y tachando y tachando y dices, bueno, igual luego te viene uno rarísimo y dices, joder, este...
Yo les pedía que tacharan a alguno, digo, este tachado. Soy así.
¿Tú cuando entraste en el proyecto como actor, qué te pareció que te quisieran a ti?
Pues una maravilla. Yo hice la prueba también para Manio, porque como apuntaban ellos dos, tenían que ver, ¿no? Tenían que ver, bueno, a ver si encaja, a ver si lo puede defender y tal. Y en el primer momento, pues yo estaba con un Agorastocles, uno de los actores que al final también está en la serie, pero no haciendo Agorastocles. Pero es eso, porque muchas veces la pareja, en quién te apoyas, tal, todo se retroalimenta. Entonces ya no solo depende de ti, sino de con quién estás rodeado. Por eso se hacen muchas veces esas pruebas de tenemos al prota, pero a ver la chica quién es, pruebas a muchas chicas o al revés. Entonces yo luego también probé muchos, de los que más probé fueron Agorastocles, o sea, mi esclavo.
Te probaste varios.
Uno, me probé varios, uno me quedaba mejor, otro peor, todos estupendos, pero era eso, había que ver el tono. Y al final con José, muy bien.
Y sin embargo luego ver la serie, Javier Botet, Solo, Aníbal, Marta Fernández Muro, es un poco un privilegio, ¿eh?
Está hombre. Bien, ¿no? Sí. Yo estoy muy contento, desde luego, de eso.
Tengo la suerte que esos tres justos son amigos. Entonces también... En cuanto hicimos Corbulón, dijimos, este es Aníbal. Domicia, dijimos, esta es Marta. Y Manolo Solo nos dijo, yo quiero un episódico, no quiero un papel que esté toda la serie. Porque... Y entonces le dijimos, bueno, pues podía ser el primo, Cornelio Pisón. Y digo, bueno, pero hay uno que sale, no voy a hacer spoilers, pero sí, sale sí. durante unos y luego tiene un capítulo para él solo. Y dijo, este. Y entonces retocamos ya el personaje, reescribimos ya para él.
Reescribís, por ejemplo, hay cosas muy curiosas que es... Pues eso, Marta Fernández Muro es una chusla empreave que dice, pues muy bien, y ya te levanta la escena y te ríes. O Javier Botet, que tiene esta capacidad de quedarse solo durante unos cuantos minutos y da igual porque te ves la serie por él. ¿Reescribís cuando encontráis a un actor que sabe hacer algo muy concreto, muy bien?
No, mira, Marta no hace falta, porque Marta es verdad que lo que le des te lo hace. Con Botet lo que nos pasó es que me dijo, como tenía un monólogo, nos dijo, yo es que no me aprendo los textos, yo me pillo las ideas y yo ya... Y dije, bueno, como es tan gracioso, dije, joder, pero llegó el día del rodaje y no, joder, para que se entendiera lo que estaba diciendo, porque
se perdía
la noche de autos y eso, y decía, entonces al final del rodaje le hice grabar un wall track del texto completo, que luego no lo hemos usado. Pero cuando llegó el montaje, nos acordamos de él.
Yo cuando vi esa escena dije,
de su padre y de su madre, ¿no?
O sea, ¿eso se puede hacer desde la actuación pura?
Estaba escrito. Estaba escrito que yo lo leí y yo dije... Y además yo tenía celos de eso, porque digo, hacer eso, ese soliloquio, un tío soltando cosas del primo, todas malas y tal, era algo muy divertido. De hecho, fue de las escenas más divertidas y más costosas de hacer precisamente por la risa. Porque todo el contraplano, donde estaba yo en los tribunos y tal, era imposible no reírse, imposible. No solo nosotros... El cámara se reía, el de sonido, o sea, todo ese mundo se movía, era imposible. O sea,
se fundía.
Pensábamos que no se iba a poder hacer porque daba mucha, mucha risa.
Con Marta Fernández Muro, además, Borja estaba especialmente fascinado porque decía, es que es pura técnica, es que está permanentemente al loro del raccord, de no bajar el tono. Para hacer este tipo de comedia que parece muy cafre, incluso improvisada, entre comillas, ¿es más técnica que otra cosa?
Yo es que no concibo otra cosa en todo lo que he hecho. O sea, no, igual suena un poco como... Pero he de decir que me gusta tomármelo todo muy en serio y ser muy pulcro, porque esto, al final, somos mucha gente lo que lo estamos haciendo. Entonces, el script te ayuda, pero tú también tienes que ayudarle a él, al operador de cámara, a los directores, a los compañeros. Entonces, hay que hacerlo todo pues muy bien hecho y ser muy pulcro con eso, con todos los movimientos, con todas las marcas, con el texto, con todo, tenerlo aprendido. Y bueno, Marta, que también tiene ya mucho recorrido. Y los que venimos detrás, pues intentamos también hacerlo así.
Nos dijo una vez Marta, porque vimos una prueba de algún actor así, que venía y decía, bueno, pues como esto es comedia, pues me pongo aquí a hacer un poco el mono. Y decía Marta, es que hay actores que no se toman la comedia en serio. O sea, como que esto es algo, ¿no? Que parece que haces cualquier cosa y no. O sea, luego... Eso, tienes que saber muy bien cuál es el tono, o sea, que al final sí que es una cosa, no sé si técnica o pero vamos, que le tienes que dar vueltas.
Claro.
Sí, yo lo que pienso es que ojalá algún día podamos trabajar con la naturalidad que parece que hay improvisar, o sea, que a mí sería un sueño. Ahora mismo yo no soy capaz, o sea, que lo tengamos todo muy bien escrito y...
Por eso siempre uno de los mayores piropos es ese, cuando dicen improvisáis y tal, que parezca que se improvisa, pero no haya casi improvisación, es el mayor piropo, porque está saliendo todo natural y todo encajado y hay un trabajo detrás de eso, no es azaroso.
Ojo, a mí eso me pasó una vez, ya te conté, una chica era psiquiatra y tal y cual, y me decía de Cámara Café que como, qué gente más graciosa y tal. Y yo decía, pero si es que cada vez que abren la boca está escrito, ¿eh? No, hombre, no, ¿qué dices?
¿Pero sabía quién eras?
Sí, no. pero no sé.
La estaba insultándote pero, directamente.
Claro, no sé qué se pensaría que hacía yo ahí.
Que te escribas y decían, la mierda, eso, y hacían lo que querían. Sí.
Pero no le entraba en la cabeza que todo eso estuviera escrito. Sí. O sea, le parecía que eso era juntarlos ahí y es que te mueves de risa. Y decía que no, que todo eso está escrito. Claro. Y se quedó boquiabierta.
Bueno, aquí hemos venido hoy a hablar de series de romanos. Y para eso tenemos a una auténtica experta, que es la redactora jefa de Fuera de Series, Marina Such. Bienvenida al escenario.
Hola. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis?
Hola.
Buenas a todos.
¿Cuánto sabes de series de romanos? Y similares.
Menos de lo que me gustaría, probablemente, pero hay que decir que dentro del reparto de Justo antes de Cristo hay gente que se lo ha tomado muy en serio lo de las series de romanos. Y sobre todo que se ha tomado muy en serio cómo prepararse el papel, porque Cecilia Freire decidió irse a el referente de las series de romanos. Vamos a ver en qué se inspiró Cecilia Freire para prepararse su papel.
Yo creo que los actores no nos resumimos en actores que hacen comedia y drama, o sea, somos cómicos en general, entonces yo no trabajo de una manera haciendo comedia o drama, ni prefiero una de las dos cosas, ni sé hacer solamente una. Entonces yo, por ejemplo, para el personaje de Valeria me inspiré en Yo, Claudio, o sea, que no tiene por qué ser, o sea, por hacer comedia no estoy haciendo ni el tonto, ni burla, estoy haciendo un personaje igual de en serio, lo que pasa que tiene una situación psicodélica, pero fíjate, vamos, más en serio que Yo, Claudio.
Empezamos fuertes, ¿eh? De Justo antes de Cristo a Yo, Claudio. Volveremos a Justo antes de Cristo, pero tenemos un recorrido. ¿Qué opinas de esto que dice?
Pues me siento muy identificado porque yo, mi manera de trabajar...
En Claudio, ¿no?
Es bastante... sí. Por la parte que me toca, es similar. Es decir, yo muchas veces busco... Lo que pasa es que yo busco referentes. Ella era una serie también de romanos, pero yo me voy a otra cosa. Yo... Es que no sé si decirlo porque igual puede quedar como raro o que no se entienda. Pero por ponerte un ejemplo, yo soy de los que, haciendo a lo mejor No controles, la película con Borja, pensaba cosas de West Side Story. Y alguien diría, ¿cómo? Esas dos cosas. Y digo, sí, sí, son mis cositas. Entonces, ¿sabes? Sí, porque eso te lleva a otro sitio.
Me queda un poco sin palabras.
Claro, pero por eso, pero bueno. Pero por eso decirlo es raro, pero que yo sé a lo que me refiero. Entonces aquí, y creo que lo saben ellos, hay un personaje en el que yo era como una inspiración, pero si lo digo, vais a decir, venga ya, hombre. Y entonces prefiero no decirlo.
No, no, dilo, Julián, por favor. No,
es que...
No nos dejes con la intriga.
Es que, pero mira Alberto lo que ha hecho con lo de antes. Dice, me he quedado flasheado, como lo diga este, va a decir, este es un flipado. ¿Lo digo o no? No,
hombre, sé, venga, claro.
Quiero decir que no es que yo copie una cosa, sino que me da cosas que yo sé que en mí me va a dar otra cosa. Pues quiero decir, si Bryan Cranston va a hacer un papel nuevo y se inspira en él mismo cuando hizo Breaking Bad, es muy fácil que sea muy parecido. Pero si yo cojo cosas de Bryan Cranston en Breaking Bad, soy Julián, es otra cosa. No quiero decir que sea ese, era otro. Michael Corleone. Ya está, ya lo he dicho, ya está. ¿Michael Corleone?
Volvamos a Yo, Claudio. Háblanos de Yo, Claudio, Marina, pues, si te has quedado flaseada.
No, veo la lógica, ¿eh? Creo que veo la lógica. Y la lógica de Yo, Claudio también la veo, no solo porque sea serie de romanos, sino porque además Yo, Claudio, como hemos dicho, es el referente de las series de romanos. Es una miniserie de la BBC que estaba basada en dos novelas de Robert Graves, que es un autor que nos contó un montón de historia clásica muy serio. Yo, Claudio, es muy seria. Los guiones han envejecido muy bien, el aspecto no. Tiene un aspecto muy teatral, muy de los 70, muy de BBC, de vamos a rodarla ahí en el patio de nuestra casa. Pero sí que tiene un encaje curioso con Justo antes de Cristo, y es que Claudio es emperador un poco por accidente, porque alrededor de él empiezan a conspirar y asesinar a todo el mundo, y el que queda para subir al trono es él. Y él asume que, bueno, pues yo estoy de emperador, pues me van a asesinar. Pues me quedo aquí de emperador un rato hasta que me asesinen. O sea, ¿qué voy a hacer? ¿Irme? Pues no.
Además, esta es un poco la The Wire de los romanos. Todo el mundo dice que la ha visto, pero hay mucha gente que no.
Esta, mira, esta la tiene mi padre en VHS, en casa, en el pueblo. En serio, se la regaló un amigo y yo creo que no la ha visto. Y se la regaló hace, te voy a decir, yo que sé, igual hace 20 años, ¿eh? No la ha visto, yo tampoco.
Porque Juan se la ha visto esta Semana Santa.
Sí, yo me la había como mal visto, o sea, todo me sonaba, pero me la vi la semana pasada y me lo pasé como un enano. Vamos, que terminó, estaba yo solo en casa y aplaudí.
¿Y entendiste a Cecilia?
Sí, claro, Cecilia, el personaje de Cecilia es un poco como la Livia, pero igual una versión un poco más sureña, ¿no? O sea, sureña en el sentido de que es mala, muy mala, pero tiene una cantidad de remordimientos y un padre para cuidar y una hija, o sea, cosa que a la Livia no le pasa. A Livia pasa por encima de todas estas cosas, vamos, no se ocupa de nadie. El personaje que hace Cecilia, Valeria, es como una mala, malísima, pero es que tiene que ocuparse de un montón de cosas. Entonces, pues no sé, como la versión, sí, ¿no? como cristiana o así, ¿no? Aunque es justo antes de Cristo, pero va de la versión cristiana de Livia. Sí.
Vamos a avanzar unos cuantos años, porque ahora que estamos todos hablando de esa serie con los dragones y los castillos, HBO, que produce Juego de Tronos, hace unos años hizo una que era un poco Juego de Tronos antes de Juego de Tronos.
Sí, porque hizo Roma en el año 2005, y de hecho Roma, que fue una superproducción por todo lo alto, se rodaba en varios países al mismo tiempo, se rodaba en Inglaterra, se rodaba en los estudios Cinecittà de Roma, y todo lo que salió mal en la producción de Roma es lo que HBO aprendió para luego producir bien Juego de Tronos. O sea, sin Roma no hubiera existido Juego de Tronos realmente. Y lo que pasaba con Roma es que era una serie que te contaba, la primera temporada cuenta el ascenso a ser emperador de Julio César, termina, spoiler que tiene siglos de antigüedad, con el asesinato de Julio César a la salida del Senado. Lo siento, es un spoiler.
Que habría molado que no pasara, ¿no? Que de repente es como estuvieras como espectador.
¿Y este? Espera. Sigue César por ahí.
¿Qué hace por ahí? Pero bueno, ha pasado al fondo, ¿no?
Y vive todavía y no le pasa nada, resucita y cosas así. Pero lo interesante que tenía Roma es que ellos querían contar cómo era la vida cotidiana en Roma de una manera muy rigurosa, muy explícita, mucho sexo y mucha violencia explícita, mucho color, porque a veces se olvida que Roma tenía mucho color, era muy colorida, ellos le metieron mucho color. Y sobre todo, lo curioso de Roma es que hay como una leyenda urbana por ahí sobre que, no es que se cancela Roma, sino que Roma era muy cara de hacer, evidentemente. Y entre la primera y la segunda temporada, los estudios Cinecittà se incendian y se quema gran parte del plató de Roma. Hubo segunda temporada, años más tarde, que te cuenta el ascenso de Octavio Augusto, pero ya hubo quien lanzó el rumor de, sí, pero ¿y si quemaron los estudios para ver si se quitaban de encima Roma, que costaba mucho dinero? Yo ahí lo dejo.
Roma lo que tenía era además un rigor histórico, comenzaba con unas escenas de sexo y de violencia, una cirugía, creo que era una trepanación, una sí, cosa muy tremenda. Sí. Sorprendentemente, en justo antes de Cristo, habréis sido también rigurosos con determinadas cosas históricas, entre ellas las sandalias, que ahora hablaremos de ellas.
Sí, teníamos la idea en la cabeza siempre de que tenía que lucir muy realista, que se notara la suciedad, que hasta oliera el campamento, porque ese contraste siempre nos pareció que iba a hacer la comedia mucho más comedia, ¿no? Más gracioso. Que no hacer pantomima con los decorados, no hacer colorinchis, no, que fuera muy de verdad, desde el vestuario, el atrezo. Y esta es una de las que nos fijamos, el campamento que sale dos veces, ¿no? Sale el campamento de César y luego sale el de Marco Antonio. Y esto es lo que nos hubiera gustado hacer, porque hay cuatro planos, pero son cuatro planos preciosos. Es en exteriores, con un montón. Mira, ahora se ve ahí la tienda, esa textura es la que intentamos, esas como de piel, sí, que la tenemos en un exterior en la segunda temporada. Es que es un poco. Este fue, ¿no? Donde nos basamos,
sí, aquí,
¿no?
Este
fue lo que mirábamos siempre. Como esto.
Sí, sí. De hecho, hay varias cosas de la serie.
Las sandalias, puedes quejarte ya.
¿Sí?
Sí, es el momento.
Bueno, yo es que soy un poco tiquismiquis, lo reconozco y ya está. Y entonces yo soy un tío que siempre va en zapatillas. Y las sandalias, las chicas de vestuario son estupendas, lo hacían todo de, por favor, que esté todo bien, venga, te ayudamos. Pero era un material, pues, porque ya tenía mucha solera, un material así que complicado, que te lo atabas, tenías que atar mil veces y eso era, pues no era cómodo. Entonces yo siempre intentaba ir en deportivas, tanto es así que algunas veces ya había que parar algún plano de para, que se están viendo las deportivas a Julián. Y que no sé, nadie se ha dado cuenta y yo calladito, ¿no? Digo, joder, si me has traído a juego. Y entonces teníamos que parar y ponerme las sandalias, pero sufrí con ellas.
¿Y el frío? Sí.
Claro, es que el primer exterior bueno ya de frío, ese momento de, bueno, ya hemos marcado toda la escena, pum, pum, chicos, venga, sandalias, túnicas y tal. Y esa cosa de noviembre, en un bosque por ahí, con esa humedad, ese frío, ponerte sandalias, los deditos ahí fríos, la túnica, las piernas, la piel de gallina, eso no se ve y eso ocurre. Se pasa mucho frío.
A la hora de escribir, ¿pensasteis en que en una comedia podríais tener problemas típicos del drama? Es decir, los exteriores, el frío.
No. Sí, cuando nos enfrentamos a los... Aparte, encima, los distribuimos, pues como teníamos mucho campamento, están como muy equilibrados. El 3 tiene bastantes exteriores, el 4 ya es mucho exterior, lo volvemos. Pero no, nunca fuimos tan conscientes, ¿no?
No.
Ahora, hablando de las sandalias, hay una de Marta Fernández Muro, que yo la veía que se ponía ahí al fondo, detrás de una planta, ¿no? Está que me has mirado como
no, cuenta, no, no la tenemos, no la tenemos.
No.
Pero si lo tenemos, te dejo entrar. No te lo iba a decir de ninguna manera.
Pues, y yo gritando, ¿qué hace? ¿Qué hace? ¿Por qué estás escondida detrás de una planta? Y es que se había metido con sus zapatos detrás de un setito así. Y no se movía de ahí. Y digo, ¡fuera, fuera!
Se sabe todo.
Para no ponerse las sandalias.
A mí dijo una mujer, una que nos cuidaba de pequeños, que de vez en cuando hablo con ella y me dice, ¿qué estás haciendo ahora? Pues una de Romanos. ¿Y cuándo rodáis? En septiembre. Y me dice, ah, claro, tendréis que esperar a que haga bueno, porque como van de corto.
Y ahí te diste cuenta, ¿no?
Ahí me di cuenta de que... Pero ella rápidamente la asoció. Nosotros en ningún momento habíamos... Pero me hizo gracia.
Vamos a seguir con las series, porque después de Roma las cosas... Los romanos son demasiado fotogénicos. Viva el color, viva el sexo, viva la violencia. Hubo una serie por la que vamos a pasar así un poco por encima, que sí, se llama Spartacus, porque somos un medio serio de series y no hablamos de ese tipo de cosas, que básicamente era aprovechar que eran romanos y que iban en corto para estar todo el rato follando. Claro,
claro. Sí, básicamente.
¿Pasamos por encima o contamos un poco?
No, yo creo que, bueno, podemos contar que es verdad que...
O algo, ¿no? Podéis hablar de posturas y esas cosas.
Sí, no, es que realmente intentaron hacer 300 en televisión, sin los medios que había para hacer 300, pero de Spartacus creo que sí que merece la pena comentar que fue una serie que al final se le tiene un poco de cariño porque el protagonista que hacía de Spartaco al principio... cuando acabó la primera temporada era que diagnosticaron cáncer, estuvieron esperando para recuperarlo, para poder volver, pero el pobre hombre pues, murió antes de que pudiera terminar la serie, tuvieron que cambiar de actor, cambiar un poco la serie sobre la marcha, o sea que hay ahí como cierto, se tiene cierto cariño a la serie por eso. Por
que además era una serie en la que todo el mundo estaba mazadísimo, sí, operadísimo y fenomenal. Y aquí la pregunta para Julián, porque algún actor a mí me lo ha contado, cuando me ofrecieron una de Romanos dije... mierda, al gimnasio. ¿Tú pensaste eso?
Yo, lo pensé un poquito. Lo que pasa es que yo he sido una persona que además ha hecho poco gimnasio. Me gustaba jugar al fútbol y poco más, o sea, de deporte. Pero ya me dio por, digo, venga, por moverme, ¿no? Por estar un poquito en forma y ya está. Y entrenaba. Y entonces cuando digo esto, le dije con el que entreno, digo, igual hay que meterle un puntito más, porque oye, yo que sé, se van a ver las piernas, los gemelitos, que tengo una pierna muy bonita, por cierto, me lo dicen mucho. Y bueno, y oye, que se vea un poquito, yo qué sé, un Romano Patricio tiene que estar esbelto, ¿no?
¿Pues encontraste con algún actor con este drama de que...
Es que aquí no hacía falta.
Claro, aquí, mucho, no, hombre, póstumo.
Ah, bueno, póstumo, ¿no? Sí, que, póstumo está.
Sí, sí.
Póstumo.
Póstumo sí, es uno de los...
No recordaba que se llamaba Póstumo, sé quién es.
Sergio Torrico, sí.
Sergio Torrico.
Sí, es esta maza.
Es otro... Es que es un subgénero en sí mismo, la Roma mazada.
Sí, claro. Es un subgénero. Es que es un subgénero y además yo creo que el... Como el gran exponente...
Y tiene un rey.
Es que tiene un rey y el gran exponente es Kevin Sorbo en Hércules, sus viajes legendarios. Kevin Sorbo o, como por lo menos yo lo apodaba, Kevin Chorbo.
Sí, pero probablemente Marina fuese la única que había hecho ese juego de palabras.
Seguro que solamente le hice yo.
Hércules, sí, sí, claro.
Pero claro, lo que pasa es que Hércules era una serie que era muy trash y muy kitsch, porque era un pastiche loquísimo y sin ningún sentido del ridículo de mitología griega, mitología romana, lo que se le ocurriera a Sam Raimi, que era el productor. Es verdad que Hércules era menos autoconsciente que su spin-off, Senna la princesa guerrera, donde ella se desataron por completo... pero sí, es como el subgénero de sandalias, y tíos buenos. Y pues vamos a aprovechar que tenemos a este señor de tan buen ver y vamos a ponerlo con poca ropa para
ahora,
que...
Ahora que le esos brazos, con los brazos tuve que hacer la excepción. Y es que los tenía así y los tuve que rebajar un poquito. O sea, fue a la contra.
El menos que decías antes.
¿Sí? Esto con las cosas de época... y concretamente con las de la época romana, pasa bastante, que es que puedes caer en el kitsch.
Claro. Claro.
¿Cuál es vuestra relación con el kitsch? Porque lo habéis trabajado en Plutón Verbenero, incluso en Plaza de España. O sea, hay que entender que eso está ahí.
Sí, yo creo que nos sale natural, ¿no? No le hemos dado ni una vuelta, ¿no? Sí, de Juana, de algo.
No, sí. ¿A qué te refieres aquí con los...
En cuanto a que de repente acabes haciendo los clichés de romanos,
pero
el
palio...
Eso
es lo bueno también, ¿no?
Eso
de
es lo
meterte,
bonito.
Claro, o sea, para eso te tiras a eso. Mira, los actores, en cuanto se vestían de romanos, ya por los pasillos ya estaban haciendo el tonto. O sea, ya se veían en algo reconocible, claro, ya claro. Pim, pam, y guau, claro... Entonces
todos,
era
todo,
sí, sí. O sea, tíos ya muy curtidos y muy con unas carreras larguísimas de teatro clásico y tal, pero ya, tío, los vestías ahí y ya todos con la espada y todo eso. Pues al final eso es lo bonito también de hacer una de romanos, ¿no? Que todo el mundo disfruta mucho, todo el mundo se vuelve un poco niño, ¿no?
Ahora que ha pasado además la Semana Santa, tenemos que hablar de una serie también que es un poco meternos en un jardín porque fue un super éxito.
Sí.
Pero la crítica la destrozó y sí. Iba sobre un libro también, estaba basado en un libro famoso.
El libro más vendido del mundo, de hecho, que es La Biblia. Y la serie se llamaba así, La Biblia, directamente. Uy, era una miniserie.
Hay material, joder, hay episodios.
Miniserie, La Biblia.
Era miniserie. Era miniserie porque hay que puntualizar que las críticas fueron horribles. En Estados Unidos fue un exitazo impresionante, con lo cual hubo dos secuelas. AD, La Biblia continúa. Gran
como
título
es,
gran título.
Ni en la vida se os ocurre a vosotros. La Biblia continúa.
Solamente le falta un With a Vengeance, o algo por el estilo. Y luego la segunda secuela era Hijo de Dios, que ya es, bueno, es un título como más de drama serio. Pero es que lo realmente curioso de esta miniserie es que los productores de esta, la Biblia, son Roma Downey y Mark Barnett, que son matrimonio, y Mark Barnett es también el productor de The Apprentice, que fue el reality que luego empujó un poquito la carrera de un tal Donald Trump, que era el presidente de Estados Unidos. Lo cual, fijaos, la conexión de la Biblia, ficción religiosa, Donald Trump.
Pero hay otra conexión en esta serie, porque aquí hemos investigado bien, porque somos un medio muy serio, también con otro presidente en la Biblia, y fue algo que en su momento fue muy polémico, y creo que era por solamente unos cuantos fotogramas y muy pocas imágenes.
De hecho, creo que la polémica se empezó a rodar por una foto, me parece, del actor, porque evidentemente pues, te contaban las tentaciones de Cristo en el desierto, ahí aparecía el demonio, y el demonio estaba interpretado por un actor negro que se parecía, digamos que, un poquito a Barack Obama.
Yo digo que se parecía mucho.
Qué bueno.
Que lo habían buscado a propósito.
¿No?
Es decir, el productor del reality que creó a Donald Trump en su serie hizo hacer de demonio a uno que se parecía a Obama.
¿Qué cosa?
Es maravilloso.
Sí. Ahí lo dejamos.
Ahí se queda.
Y sin embargo, no era comedia. Vamos a ir ahora a una comedia y vamos a acercarnos un poco más a Justo Antes de Cristo, sí, con una serie pequeñita que mucha gente no conoce, pero que se parece bastante a Justo Antes de Cristo.
Sí, se parece bastante porque no trata la historia de Romanos como una cosa, como si fuera yo Claudio, ¿no? Una cosa súper elevada, se lo toma en serio, pero hace comedia que se llama Plebs, es una comedia británica protagonizada pues, por tres chavales normales y corrientes, que en realidad podrían ser tres chavales que viven en Londres ahora mismo, con problemas de chavales de Londres ahora mismo, pero en la antigua Roma. Y los problemas que tienen son de, pues yo quiero conseguir una mujer, yo quiero conseguir trabajo, pero que quiere ligar, las patricias solamente ofrecen orgías.
Qué bueno, que tampoco es un plan horrible.
No, para nada.
Pero a él pues, no le hace mucha gracia. Y el que quiere conseguir trabajo, pues el amigo le dice, es que yo a ti no te puedo conseguir trabajo ni de esclavo. O sea, tienes que buscarte otra ocupación en la vida. Y lo que pasa es que yo creo que esta serie lo que te acaba trayendo un poco es que los británicos se acaban riendo de todo, realmente, ¿no?
¿Es son vuestros referentes siempre británicos? Porque los guionistas de comedia es un clásico, que acaben citándote siempre series inglesas, porque son los más cafés.
Mira, nos dicen que sí, si no hemos copiado esta ni la hemos visto. Pero sí que...
Este
chico sale en Peep Show, ¿no? Era el de Peep Show, ¿no? Sí, esa me ha gustado mucho.
Porque todas estas series de Zico Fit...
De Zico Fit, eso es una obra maestra.
No hay guionista de comedia aquí que no la cite. Cada vez que traemos alguno siempre cita de Zico Fit.
Pero bueno,
¿por qué? ¿Por qué creéis que es la comedia inglesa?
Armando,
¿ves? Por eso yo te cito otra referencia, no sé, como te he hecho antes. Para no hacer siempre todo lo
como
mismo.
Como Corleone,
claro,
como Cuesta de Story.
Por favor, no quería... Seguid.
No, pero ya... Y las comedias de los 70, así, esas de El Nido de Robin, Un Hombre en Casa, todas esas ya... A mí, yo cuando veía eso de Thames, ya ahí... Ya era un subidón, era el momento gordo de la tele.
Sí. Y... De todas formas, siempre hablamos nosotros de la comedia italiana de los 60, de Monicelli, Dino Risi, todas esas. Más que... Lo que pasa que no me gusta mucho, claro, la comedia inglesa, sobre todo, yo es que creo que la BBC tenía una tradición no de producir temporadas de 6 capítulos y probaban un montón cada año, ¿no? Me parece, ¿no? Y así ha salido tanta...
Pues, bueno, Justo Antes de Cristo tiene una estructura muy parecida
a una comedia
británica, relativamente pocos 6 capítulos, de poca duración. Bueno, ahora voy a volver al siglo XXI, voy a aprovechar que tenemos mucha tecnología y a un productor que está aquí detrás encargado de que todo esto funcione y vamos a volver un poco atrás, y es al humor de Justo Antes de Cristo. Lo vamos a hacer con Borja Cobeaga, si Miguel puede hacerlo. Miguel, adelante.
No sé, yo no creo que queden muy bien ni los romanos ni los bárbaros en esta serie. No queda bien nadie. No hay... Porque, por ejemplo, puedes decir, el personaje de Valeria, Cecilia Freire, es la mujer la que tiene el poder, las cosas claras, pero es mentira, es un desastre de mujer. Es decir, que no hay esa cosa, ese serranismo de hombres desastrosos y mujeres sensatas, ¿no? Y, por otro lado, siempre que hay una especie de patriotismo que aquí está enfocado hacia Roma, está en un sentido muy paródico y muy cutre. Yo creo que la comprensión lectora de la gente es imprevisible, o sea, no puedes prever nada de eso. Pues hay un montón de canciones que son paródicas y que de repente se convierten en himnos para cierta gente por motivos equivocados, pero me parecería muy... Hay que ser muy, muy tonto para interpretar que esto no es una sátira.
Hay que decir que Cecilia no había visto el comentario, solamente se lo había dicho yo y no es tan misógino.
Ah, claro.
No, sí. Mujeres sensatas, hombres desastrosos, claro. Que aquí no es así. Eso que, que define Borja como el serranismo, es decir, generar personajes femeninos fuertes a base de hacerlos bastante absurdos en comedia, en plan, qué corta rollos, qué tía más pesada, todo lo hace bien.
Sí, no, creo que sí, o lo que... No, cuando lo explicó, pero se me olvidó. Sí, creo que lo que ahora está de moda un poco como hacer a las mujeres como personajes muy, como fuertes y no tienen ni una...
Sí, ¿no?
¿No?
No, y
ni una arista y son... Y los hombres son como un desastre, débiles, ¿no? Este es un poco ese rollo. Y que nuestra Valeria la llamó psicópata, yo que me parece, ¿no? Sí.
Pues... Dice también Borja una cosa interesante, porque evidentemente hay que sacar el tema de qué se puede reír uno, de qué no se puede reír uno, pero no tanto eso, sino qué pasa cuando uno se ríe de determinadas cosas. Y él propuso un título alternativo para la serie que no habría gustado tanto. Vamos a escucharle.
Pues yo creo que si la serie se hubiera llamado justo antes de Mahoma, habría habido más problemas, pero siendo justo antes de Cristo... A pesar de que estamos en una época oscura, una especie de entrada al medievo en cuanto a religión y política, creo que todavía se puede llamar así sin ofender a nadie. Y es verdad que la serie pues es bastante blanca, es decir, que es una serie costumbrista, que puedes encontrar algunos paralelismos con la época actual, pero creo que no hay nada que nos haya refrenado y hemos dicho, uy, cuidado con esto. Aunque como la ofensa es libre... Pues no sé, yo qué sé, en episodios míos salen mercaderes y están retratados como brutos. Entonces, a lo mejor la asociación de mercaderes se queja, si la hay todavía, se queja de todo esto, pero bueno, eso ya será cuestión de la locura de cada uno.
¿Se ha quejado la asociación de mercaderes?
No ha habido constancia de ningún, ¿no? De ninguna queja.
¿Y la de eunucos? Porque el look era necesario.
Eso es la de vestuario.
Yo creo que era necesario. Teniendo a Aníbal, era necesario ponerle así.
Era necesario convertirle en una mezcla de Jesús Gil y Sara Montiel. Una cosa.
Tutankamón.
Vaya mezcla, ¿eh?
Cuando lo viste tú por primera vez vestido así.
Uf, pues casi me caigo al suelo. O sea, sí, fue muy gracioso. Y dije, Aníbal, lo tienes, tío. Tienes el personaje.
¿Vosotros os cortáis a la hora de escribir chistes?
No.
¿Hay algún acto de autocensura?
No, hasta ahora no. Ni
por suerte.
Tampoco, no, nosotros tampoco es... No sé, bueno, sí, joder, que no. Sí. No sé qué estaba pensando.
Ay, ¿qué estás pensando?
No, pero mira,
sí,
cuando...
Pero
cuando
no el... un perfil de... Quiere decir, a lo mejor, un perfil de hacer cierto humor sobre ciertas cosas.
Sí, que no hacemos humor como que poli, no, pero claro, es que ahora mismo puedes ofender a cualquiera.
Ya,
o sea, tampoco
sí.
Incluso
sí,
en una serie de romanos, es decir, podrías acabar...
Sí, seguro. O
sea, y aún así, ¿no? La ventaja que hemos tenido es eso, que queda muy atrás en el tiempo. Pero si llegase, yo qué sé...
La Reconquista, la liamos.
Sí, algo así más cercano. Bueno, pues sí, totalmente.
Sí. No, yo hablaba de los discursos de lo de Roma, que no nos dimos cuenta lo que venía. O sea, siempre ha habido el patrioterismo este, ¿no? Pero en aquel momento lo escribimos hace 2 años y pico, ya era fuerte, ¿no? Pero no era tanto como ahora. Ahora es... Y claro, el otro día hablábamos de esto y decíamos, joder, que no haría tanto. Y entonces hay una frase que dices que es del himno de Marta Sánchez, de que hizo para...
La letra del himno.
La letra del himno español que hizo Marta Sánchez, eso. Una de las frases que dices tú es del himno.
Sí, Roma y República son mi blasón y no pido perdón. Eso lo dice, eso lo dice Manio y eso es de la letra de Marta Sánchez que propuso para el himno español.
Bueno, pero puestos a escribir como...
Si hubiéramos sabido, habríamos traído a Marta Sánchez
también,
aquí,
claro,
a defender su única gran línea en justo antes de Cristo.
Pero mira, lo hemos dicho, igual lo llama...
Oye,
ofenden,
¿no? Es verdad, ¿ves?
No, pero es que todos los discursos absurdos se parecen, ¿no? O sea, si tú haces un personaje absurdo, pues todos los absurdos de la historia se parecen. O sea,
es que lo interesante es la libertad de poder hacer ese discurso en una ficción y que cada uno lo interpretas y le saque algo. Como decía Borja, ya la interpretación de cada uno, pues oye, si tú le sacas una cosa, vale, si el de al lado otra, si otro dice, yo simplemente me divierte, ya hasta no le busco, pues es fenomenal. Pero lo que sí tiene que haber es la libertad de hacerlo y de escribirlo, esa escena y de hacerla, claro.
Bueno, ahora que veo que estáis ya cómodos y fogueados, llega el momento de las preguntas incómodas, no las hago yo porque yo soy un señor.
Así que,
sí. Porque algunas son del público y otras de gente que te ha estado viendo a través del streaming, que son los peores porque están en pijama,
claro,
en
están
sus
ahí
casas.
En casa, qué bien.
Persona encargada de esta tarea es nuestro redactor Álvaro Nieva. Bienvenido, Álvaro.
Hola, pastor. ¿Qué tal? Yo soy la parte más Las Big Ted de Fuera de Series. Como la primera pregunta que me la mandaba George Olmos, que decía que le gustaba mucho el vestuario, y te preguntaba a ti, Julián, justo por la sandalia, eso ya lo habéis contestado, sí. Voy a dejar que seas tú el que lance la primera pregunta en forma de vídeo.
Si ellos son los verdaderos Manio y Agorastocles, que lo confiesen, porque nos da que sí.
Estoy con él.
Nos da que están basados en ellos mismos, que... Sí, sí. Que se mojen y digan si ellos son Manio de Agorastocles, sí, sí. Y quién es quién.
Eso es, y quién es quién. Sí.
Uf,
no me acuerdo. Esto ya no lo decía, ¿eh? Sí, sí. El cabrón de... Sí, sí, sí.
Pero yo nunca he sabido cuál me toca.
¿Cuál es cuál? Yo tampoco. Yo... ¿Cuál es el chungo?
No, no sé. ¿Cuál es el chungo?
Bueno, es que a ver, el chungo, cada uno tiene lo suyo.
O sea, pero... te vas a responder tú tu propia pregunta.
Claro, no, hombre.
Sí, sí, no,
no, que digan ellos, venga, va. Venga, va, decantado es un tiempo de ser uno. O decirlo a la vez y a ver si coincidís.
A ver,
como en plan, una, dos y tres.
¿Quién, se,
¿quién es cada uno?
Uno,
dos y tres.
Manio.
Ahora esto. Ha hecho trampa, Juan.
Podéis aplaudir si queréis.
Y hablando del proceso de creación, nos preguntan si ha habido disputas a la hora de poner a escribir vosotros dos. Si ha habido algún momento, recordáis... En la escritura, por aquí sí, por aquí no, y habéis tenido ahí un conflicto.
A veces sí, discutimos, sí, ahí.
Pero bueno, no, pero, enfadaos.
No, no.
Pero sí, nos pegamos hasta por comas, ¿eh? Cuando
sí,
la redacción final, ¿eh?
Nada más como nos vamos pasando igual ya el documento, ¿no? De uno al otro, pues ves que tú lo mandas con una cosa y vuelves sin eso. Y te vuelves a poner, ¿no?
Y vuelvo a meter, a ver si cuela.
A ver si cuela, ¿no? Entonces, pues en ese sentido sí que hay un poco de...
¿Algún chiste que digáis, no, este es muy malo, te lo quito? ¿Y recordáis alguno que os hayáis peleado?
Alguno que... A lo que hemos metido algunos chistes es de esos que los dos pasamos vergüenza. O sea, pero además si es solo cosa de uno, no.
No, nos tiene que hacer gracia a los dos. Yo creo que es raro que, no, venga, te lo dejo, pero es horrible.
Sí, no, 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 eso es lo bueno de escribir entre dos, ¿no?
Que te
sí,
lo dejo,
sí.
Pero es horrible, es humillante.
¿Por eso?
No, no, por eso.
Pero es horrible.
Entonces también dices, bueno, bueno, no, joder, si no sale de aquí ya, pues no, si no pasa este corte, mejor claro. que no vaya a ninguna parte.
Vigalondo nos... Sí. Había un chiste espantoso en el capítulo 7, en la segunda temporada, y decía, esto me va a hundir la carrera, no sé, decía Vigalondo.
Esto me va a hundir la carrera, decía Vigalondo, no, que trabaja con Anne Hathaway.
Es que se queja, tío.
Y decía, pero es que lo dice Antonino, el centurión, no, no lo estás contando tú, es un chiste chungo.
Claro.
Pues al final lo rodó y lo quisimos quitar nosotros, y él no quería en el montaje.
Sí, pero tan malo era como...
Claro, el chiste malo adrede.
Ah, bueno, se ha ido ya, ¿no?
El chiste ya no está. Sí.
Ya no está, lo hemos quitado.
No va
montaje.
A salir entonces en el capítulo 7. No va a salir.
Bueno, era un chiste horroroso.
Sí.
Por cierto, ahora que hemos hablado de que se ha quedado yo a Anne Hathaway, hay una pregunta que es muy... que a los lectores les gusta mucho, desgraciadamente, que os hagamos a los actores, pero es de muy mal gusto. Excepto si la hace un actor. Y la ha hecho Cecilia.
Si esta serie la hubieran hecho en Estados Unidos, ¿a qué actrices hubieran elegido para nuestros personajes?
Claro, porque si le hace esta pregunta a un periodista parecería que estamos haciendo de menos, ¿no? Como en plan de...
Sí.
Si podrías coger a Julia Roberts, cogerías, evidentemente. No sé.
Joder.
Si...
¿A quién? Ni idea.
O sea, ¿para qué hable en inglés?
Hombre, mira, sí, claro. ¿Quién sería el Manio podría ser Valeria, ¿eh?
El Manio...
Y luego Manio.
Victorio Gassman.
A mí se me ocurren muchos. Ryan Gosling, lo que sé. Yo que sé, la lista podría ser interminable, la verdad.
McConaughey.
¿Te imaginas? Matthew McConaughey haciendo de Manio, el tío ahí tan intenso, ahí como interestelar, ahí como poniendo caras. Joder, oye, podría ser.
Se hubiera tomado.
Bueno. Son un poco con los que me comparan en realidad, ¿no? Un poco.
Y Valeria, ya que la ha preguntado Cecilia.
Buena idea, ¿no? Fíjate. ¿Quién podría...?
Pues no lo sé. La verdad que no lo sé. Ni idea, vamos.
Buena, biscómica, pelazo...
Tina Fey.
No, nos costó encontrarla aquí, imagínate.
Sí, os costó encontrar a...
Sí, no dábamos... Y cuando vino al casting, ¿no? fue un flipe.
Sí, sí.
Para los del túnel pensamos en ella en su momento, pero se nos había olvidado. Y entonces la directora de casting, Rosa Esteves, se acordó y la trajo un día. Joder. Y me acuerdo que estábamos 6 personas, hizo la prueba, terminó la prueba, se fue y nos quedamos todos callados.
Sí, sí.
Y dijo, joder, esta es, ¿no?
Esta, sí, sí.
Y dijo, Cecilia, es la primera vez que salgo de una prueba y me llama a mi representante, ya tienes el papel, a los 5 minutos. Sí, porque es que es un torrente de...
Pepón, cuando ha comentado el reparto de los episodios con Cobeaga, hablaba de que unos tenían más exteriores que otros, pero en la serie lo vemos todo fuera, porque no hay un interior de instituto, el dormitorio planito. Entonces, cuéntale a la gente qué partes son en exterior y cómo es ese interior, que en realidad es un exterior interior.
Eso es, el interior es el campamento. Es el campamento, todas las calles de campamento y los interiores de tiendas. Y eso fue un... Eso es lo que peor lo pasamos.
Borja decía, cuando me tocaba rodar en ese agujero, que era la tienda.
Ah, bueno, odiaba la tienda de Manio, sí, que era enana.
La tienda de Manio, claro, lo que decíamos antes del atrezo, del vestuario tal, que era tan real todo, que ese polvo, esa mierdecilla, estaba ahí y se iba acumulando. Entonces venía fenomenal para la factura y para nosotros, pero luego, pues lo habéis visto antes también, mucha mascarilla... bueno, se pasaba un poco más, se acumulaba ahí muchas cosas, muchas cositas.
Y explicarle la mascarilla, porque también era por el suelo, ¿no? Que era...
El suelo se iba soltando, claro, al cabo de los meses.
Mucha viruta y tal, se levantaba mucho polvo y mucho...
Y echábamos mucho humo, porque sí. Hace como que aleja las distancias, como por cámara. Entonces había que tener humo todo el rato.
Luego pasaron por ahí caballos, bueno, sí, cabras, que... ovejas,
los animales,
gallinas,
es que...
y cientos al día.
Y cientos al día. Entonces, claro,
era un sitio irrespirable. Ahora, cuando yo venía a plato de hacer el exterior helado de frío el día de antes, yo lo besaba como el Papa cuando aterrizaba, ¿sabes? Y decía, aquí se está calentito y aquí muy bien.
Hablando del plato, nos pregunta Paula Lizcano que si cuando acaba una temporada os podéis quedar... con cosas del plato o del atrezo del vestuario, y si fuese así, ¿qué habríais elegido?
Ah, no te puedes quedar nada. No, ¿te has quedado algo?
A mí me gusta quedarme con cositas de los personajes, una camisa, un reloj, unas zapatillas. Claro, aquí era como... Digo, claro, luego no lo voy a poder utilizar. Y también molaría... O sí, en alguna fiesta de estas locas y tal. Pero de aquí, no sé si me quedé con algo, no lo sé, no me acuerdo.
Venga,
creo que no.
Pero cuando te lo quedas, ¿lo dices o te lo llevas ahí a carapé?
Lo digo, porque soy una persona muy educada y le digo al vestuario, ¿me puedo quedar algo? Y me dicen, sí, y digo, venga. Y,
sí, Juan y yo salimos con unas banderitas del último día de las tiendas.
Que rematan las tiendas,
Como escondidas.
No, pero decía los atrezos que en las series de época y así que la gente se levanta sus cosas. ¡Uy, qué libretita más hecho! Y que desaparecen un montón de cosas.
Como un cenicero de los años 30, de ese tipo de...
Sí, sí.
Es curioso porque hemos hablado de muchas series como Yo, Claudio, etcétera. Hay cosas del atrezo de esas series, ¿no? En Justo Antes de Cristo.
Sí, hay de...
¿Cómo es eso de uno va al rastro de Cinecita y se trae cosas? ¿O ya pedís cosa concreta o decís, tráeme cosa romana y
no,
ya la monto
fueron,
nosotros?
Se fueron los directores de arte y el regidor. Estuvieron 2 días en Roma... Y joder, se vienen almacenes y vas a, es como una lista de bodas, vas apuntando 20 cascos, ¿no? 14 escudos, y van apuntando y luego lo caro es llenar un tráiler, ¿no? Lo que llena el tráiler y lo mandaron a Madrid y luego lo tuvieron que empaquetar, por eso no se podía llevar nadie nada, joder, había que empaquetarlo todo en diciembre para devolver el tráiler.
Y nos dice Manu, Julián, tú que eres manchego, ¿te costó meterte en el papel de Maño?
¿Quién es?
Wow. Se llama Manu. Vosotros como guionistas de comedia, por favor, evaluad este chiste.
Así era el chiste de Vigalondo este.
Sí, había chiste de... Bueno, este no sé si hubiera pasado el corte este de...
Y había algunos que pronunciaban Maño, ¿no? Sí. Creo que Bruno, el ayudante de dirección, muchas veces decía Maño, y en lugar de Manio, y era... Pero bueno, yo le diría que yo, como soy un tío bastante camaleónico, yo si soy manchego y tengo que hacer de cualquier región de España o del mundo, lo hago perfectamente. Entonces, en este caso, he hecho de Maño, por el cachirulo.
En la serie hemos visto a Arturo Valls, a César Saracho, por supuesto, a Carlos Chamarro. ¿Algún actor de Cámara Café más que os gustaría tener en la serie en siguientes temporadas?
Sí, yo los echo de menos. Así.
Sí, en la siguiente tiene un papel Esperanza Lipe, también pequeñito.
Ah. Es verdad.
Sí, sí.
Sí, Pedreño nos gustaría. No lo hemos tenido. ¿Qué más? Bueno, todos. Es que aquello fue una familia grande, pero...
Joaquín.
Bueno, Joaquín, es verdad. Joaquín, se me había olvidado. Joaquín Reyes.
Joaquín de general podía venir también en la tercera temporada.
Y Miguel Herrero nos lanza una pregunta que yo creo que ningún periodista os ha hecho hasta ahora, que es si habéis tenido inspiración en la vida de Brian. Esta pregunta no ha salido, ¿verdad?
Nosotros no la hemos hecho.
No la había pensado, pero...
Ni siquiera hemos mencionado la vida de Brian hablando de cosas de romance.
Pues, sinceramente, no. Yo...
No, es que... Además, somos super fans de los Monty Python, pero no pensamos... Es que no se parecen nada más que de romanos y es comedia.
Pero hay otro nombre que sí que sé que sale a veces en las entrevistas con vosotros, que es Gila.
Gila, sí.
Gila sí que está aquí.
Sí, pero es un poco como la herencia, la educación sentimental que tenemos, que la tenemos todos, desde Gila, Tono, Neville, todo ese humor ha sido español y solo eso es de aquí y se transmite. Mi padre hacía muchos chistes de ese tipo también, ese humor medio absurdo, surrealista, ¿no? Lo hemos mamado, pero no es una cosa consciente que sigamos.
Y las referencias a la guerra, que yo lo veía y digo, también, ¿cómo se parece esto a los chistes de Gila? Claro.
Hablar con esa
qué mejor cosa para, ¿no? Para hacer comedia y eso, ¿no? Que
claro,
eso y que Gila, esté donde esté, habría estado que ni pintado. Justo
antes de un Cornelio Pisón.
Ya lo creo, sí.
Un general.
Habéis tenido una documentación muy, muy extensa de toda la época romana. ¿Qué es? No sé si ha habido algún dato, algo bizarro que hayáis quedado con alguna anécdota, algo que hayáis encontrado en esa fase de documentación.
Pues no sé.
De lo que trajeron de Atrezo, por ejemplo, que aparecían unas piezas, ¿no? Que un día entramos y había una piel como de leopardo, y dijo, ¿quién ha traído esto? Y nos dijeron que era de la película Cleopatra, de la Lily Taylor. O las sandalias que está empeñado Julián, que son las suyas, y trajeron como unas sandalias rojas, que eran de la caída del Imperio Romano. Y él está convencido que se las puso. No,
pero es que juraría que Arancha, la figurinista, me lo dijo.
Y te daban algún tipo de energía especial.
Claro, yo cuando me lo dijo, es eso, digo, porque yo tengo un punto un poco fetichista, lo reconozco. Entonces era como, guau, estas se las ha puesto alguien en la caída del Imperio Romano, digo, y entonces me daba como poder, ¿no?
Pero ya tu rollo,
y
¿no?
Entonces yo, hasta que me cortó el rollo, ahora que dices de rollo, me pone en una entrevista de promo y dijo, pero que eso no puede ser, hombre, que es imposible. Y ya me quedé diciendo,
claro, se están sin estrenar.
Pues en mi cabeza ya...
Pues igual así, era para que te las pusieras, como estabas ya tan tiquismiquis con las sandalias, decían, dile que son de la caída del Imperio Romano.
Oye, igual, es una maniobra que hicieron ellos.
Y si no, y si no ya vemos.
Claro.
Juan José Fernández precisamente no habla de las sandalias porque dice que empatiza mucho con ese dolor que siente cuando pierde su sandalias y nos pregunta que por qué hace tanta gracia esos dramas que son dramas pero que son comedia.
Porque son esos dramas los que hacen gracia, ¿no? O sea, claro. lo que es el mismo material para comedia, ¿no? Y claro, en Roma perder unas sandalias era mucho más que perder el móvil hoy en día.
Y unas sandalias, o sea, que se adaptan a tu pie, ¿no?
Eso es, que se adaptan a tu pie.
Me encanta en una serie donde un personaje dice, me cortaron los huevos a los 14 años, fíjate tú si se pueden torcer las cosas pronto.
No, pues eso.
El eunuco.
Eso es, ¿no?
Pues... Es que pasan cosas muy duras.
Pues sí, pues ese otro esa tipo frase... de dramas, pero...
Esa frase es demoledora.
¿A que sí?
Pero lo guay es trasladar eso, como decía, como de perder el móvil. O sea, eso sería ahora, perder el móvil, y sería incluso más grave.
Mucho
entonces,
más
es trasladar
grave.
Eso. O los que hemos dejado discos y libros y que no te los devuelvan. Es una cosa como tan cotidiana y tan de que te toca que dices, te estás sintiendo identificado con algo que está ambientado en la época romana. Entonces, eso es lo bonito y lo gracioso.
Claro,
lo que tiene la serie.
Claro. Vas a casa del colega y ves lo que no te devuelve y dices, sí, sí, no me aguanto, me callo, pero ya le vale.
Y nos dice _rapsaje.
Joder.
¿Cuál es el momento más vergonzoso del rodaje?
Vergonzoso.
Es muy potente, ¿no? O sea, vergonzoso. De pasar vergüenza, ¿no?
Bueno, todos los días.
Creo que la RAE.
Seguro que ha habido.
Lo da por ahí.
Sí. Por allá.
Ya que nada, pasa palabra con esto.
No sé, a ver. Momento así vergonzoso.
Más que tú crees que el de Aníbal cuando se presentó ante todo el mundo con el look.
Pero Aníbal no tiene vergüenza.
Sí, pero un poquito igual sí le dio, ¿eh? Luego ya, sí, ¿sí? A los 10 segundos ya la pierde. Un poquitito. Pero bueno, sí, no sé si hubo así alguno más. O bueno, vosotros digo a alguien vergüenza ajena o algo.
No sé.
Cuando escribís algo, ¿alguna vez pensáis en eso? Hay veces que dices, qué pudor, quién vaya a tener que hacer esto, que decir esto.
No. Intentas que nadie lo pase mal, ¿no?
Sí, somos bastante buenos, ¿no? Con los personajes, ¿no? Sí, yo como les tengo cariño, no les hacemos pasar mal, ¿no?
No, es verdad.
Hombre, luego pasaban, pero bueno, tampoco es una así gran cosa, gran anécdota, pero en las tiendas del campamento, que claro, se rodaban interior, o sea, los exteriores y en interior de algunas tiendas, pero luego había muchas tiendas que estaban solo para rellenar el campamento. Entonces esas las aprovechaban la gente del equipo, pues en una estaba el de sonido, en otra tenían los de vestuario sus cosas, en otra los de atrezo. Entonces igual, pues ibas a salir, pasabas por una tienda y te encontrabas ahí un señor o dos en pelotas que se estaban cambiando en ese momento, ¿no? Pero bueno, que cada vez que abrías una tienda...
Ese fue el momento de vergüenza.
Los desastres de vergüenza los puede certificar Marina, que estuvo en el rodaje.
Sí, Álvaro, yo estuvimos en el rodaje. En realidad, más que momento de vergüenza, lo que pasa es que de repente estábamos aquí todos los periodistas en una tienda y de repente vemos salir cuatro gallinas corriendo como locas por todo el set y nosotros nos quedamos como esto forma parte de la serie, esto no forma parte de la secuencia que estamos rodando. Era todo como un poco confuso, la verdad, ¿eh? Era un poco
la
confuso.
Mercancía robada, que era
si las gallinas se hicieron todos los días de rodaje estuvieron.
Creo que es que hay que matar muchas gallinas.
Creo que alguien se quedó una gallina, y esto sí es verdad.
¿Ah, sí? No, ¿que robaron?
¿No? Alguien que dice, yo es que tengo, porque tiene una casa en el campo y tal, y que le iba a tener
allí. Se la llevaron. Sí,
pues
sí,
ese es el momento vergonzoso, el momento de esa persona yendo a producción de, ¿me puedo quedar llevar con una gallina?
Qué vergüenza.
Centralista 99 nos pregunta si hay personaje más difícil de escribir en esta serie, si hay alguno.
¿Cuál es el más?
Hombre, pues los más gordos.
Ha dicho Centralista 99, ¿no?
Sí.
Sí, hombre, yo creo que los Manio y Agorastocles son los más, ¿no?
Y
más.
Sí, Valeria también.
Valeria. La niña, Ática, sí. Porque no queríamos que nos quedara una niña de teleserie, entonces hemos intentado. Sí, esa quizá, ¿no?
Sí, porque claro, escribir así de adolescentes y eso es un poco.
No se nos da,
cosa, no se nos da bien y es un poco.
Queda
difícil, pues, ¿no?
Por cierto, ella misma tiene una pregunta que haceros, Priscila, que interpreta Ática. Vamos a verla.
¿Para cuándo la tercera temporada, queridos Pepón y Juan?
Pues cuando nos digan.
Pues mira, sí. Muy concisa la pregunta y muy... ¿Qué decir, chicos?
Pues yo encantado, pero no.
Era para ti eso, ¿no?
Sabemos qué pasa en la tercera, pero todavía no hemos arrancado a escribir. No. Estamos esperando que nos digan, a ver qué pasa.
O sea, que es una pregunta que sería para el señor Movistar, más que para vosotros.
El señor Movistar.
Entonces, lo que sí hay es una segunda temporada que ya se ha rodado, no sé si habéis terminado.
Estamos ahora con la música, la postproducción de sonido, eso. Y para junio estará hecha.
Y para terminar, entonces, ¿qué nos podía adelantar de esa segunda temporada? ¿Qué momentos nos trae Manio? ¿Qué cameos? No sé.
Pilla mucha importancia Valeria. Y se resuelve todo el drama familiar de Manio.
Drama familiar que se torna más se torna oscurete.
Bueno.
Sin perder la comedia, quiero decir, pero que se torna como con peso. Esa relación con su madre tan, tan peculiar, sí.
¿Y desvelamos ese cameo?
Lo desvelamos.
Sí, yo creo que lo sabe todo el mundo, ¿no?
Sí,
¿no?
Bueno, sale Fernando Esteso.
Sí.
Ah, mira, no
sabía. Mira, Fernando Esteso.
Muy poquito, no tiene toda la... Sí, pero sale,
una suerte de humorista de la época. O sea, es muy, muy guay, porque es muy homenaje.
Un poco, sí, ¿no?
Tiene una cara romano.
Sí, en realidad sí. Pero más atrás todavía.
Bueno, pues con esto, queridos, hemos terminado. Habríamos llamado a Marta Fernández Muro para que abriera una gallina y nos hablara más del futuro de Justo Antes de Cristo, pero nos tenemos que ir aquí. Muchas gracias por acompañarnos, muchas gracias al Espacio Fundación Telefónica, a Movistar, a Ellas Comunicación, que lleva la comunicación de la serie, a nuestro servicio de intérprete en lengua de signos, que es fundamental, a CJ Navas, que es el jefe de Fuera de Series, a Miguel Pastor, que cuando los vídeos han entrado en desorden, él los ha puesto en orden, a Iñaki Yarzun, que es nuestro community manager, a vosotros, por supuesto, a vosotros, muchas gracias por estar aquí y hasta la próxima.
Gracias.